Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos de Iberoamérica y de Radio General? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales. Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Hoy tenemos en Tertulias Intercontinentales un invitado que está en Baltimore, que se llama Gilberto Pastrana, y a pesar de estar en Estados Unidos, él sin embargo es de Colombia. ¿Qué tal, Gilberto?
Hola Paqui, hola amigos de Tertulias Intercontinentales. No es la primera vez que participo en estas tertulias y como tú bien lo dices, vivo en Baltimore, Maryland, Estados Unidos hace un buen tiempo, pero las raíces colombianas siguen vivas y se siguen afianzando cada vez más. Y estoy aquí para, bueno, tener, como su nombre lo indica, una tertulia acerca de temas sobre temas de la realidad latinoamericana, y espero que sirvan de algo o que por lo menos diviertan a la audiencia y bueno, pues aquí estamos para empezar a dialogar.
Muy bien. Hoy que vamos a hablar de Venezuela y de Colombia, ¿no? Desde el punto de vista de las semejanzas que hay entre
los dos países.
Entre los dos países, exacto.
Sí, me parece muy bien. Sí, Colombia y Venezuela son países que tienen muchísima relación, tienen un origen común desde el punto de vista de las etapas de colonia e independencia y luego en lo del posterior desarrollo y consolidación de las repúblicas. Colombia y Venezuela están ubicadas en el norte de Sudamérica. Colombia se encuentra en la esquina noroccidental de Sudamérica. Tiene como fronteras tiene al Mar Caribe por el norte, a Panamá por el noroccidente, el Océano Pacífico por el occidente, todo el occidente. Al sur pues está Ecuador, Perú y Brasil, y al oriente Venezuela. Con Venezuela tenemos una frontera muy larga de 2.219 kilómetros, que abarca desde el extremo sur oriente hasta el extremo nor oriente en lo que se llama la península de la Guajira. Entonces quiere eso decir que compartimos muchas cosas, compartimos, además de la historia, pues compartimos también los Andes, compartimos el Caribe y compartimos una vastísima región que se llaman los Llanos. En el caso de Colombia son los Llanos Orientales, pero pues para Venezuela desde luego son occidentales. Entonces son muchas las costumbres, las tradiciones, el folclor, la comida, la música, muchas cosas son las que compartimos a través de la historia y, como ya lo decía, en la geografía misma.
Sin embargo, entre las dos, que sí que están bastante parejas, está un punto por encima Colombia de Venezuela, ¿no? Me refiero en la cuestión económica, en los rankings, ¿no? Entre los países del mundo, ¿no?
Bueno, es muy discutible. Venezuela es uno de los países de los más altos productores de petróleo en el mundo. Creo que está, si no me equivoco, en quinto lugar. Sin embargo, otras de las cosas que compartimos también, otras de las coincidencias que compartimos entre Colombia y Venezuela es desafortunadamente el mal manejo de los recursos, la corrupción y todo este tipo de cosas. Venezuela estaría llamado a ser uno de los países más ricos, pues lo es, uno de los países más ricos del mundo, y por consiguiente el bienestar de la población en general debería ser muy bueno, sin embargo no lo es debido a ese tipo de factores. Colombia, su economía se encuentra de acuerdo a los datos que dan el gobierno actual, que dan los gobiernos actuales, en una tendencia, digamos, de crecimiento, pero compartimos también problemas de muchísimos años, conflictos sociales, conflictos militares. El narcotráfico es un fenómeno que permea la historia de nuestros países, desafortunadamente, no solamente Colombia y Venezuela, sino México también, y es un problema que por ahora no parece tener una solución inmediata, y eso es algo que enturbia definitivamente el desarrollo de nuestros países. Entonces, compartimos cosas, tenemos muchas cosas en común, compartimos muchas cosas buenas y malas, es decir, mucha riqueza, mucha prosperidad, mucha alegría, mucha música, muy buena comida, pero también corrupción, también desempleo, también delincuencia, altísimos índices de delincuencia en los dos países. Y bueno, pero esos son nuestros países, son una amalgama de factores que confluyen, que convergen, y pues bueno, eso son nuestros países y qué le podemos hacer.
Ya, claro, evidentemente, eso es una cuestión que no hay solución, al menos de momento. Lo único consuelo que tenemos es que tampoco sois los únicos, ¿no? O sea, que esto parece ser que se extiende a muchísimos países.
Efectivamente, sí. Pero bueno, yo creo que estamos empezando de una manera, yo diría que de la manera más realista posible, pero yo quisiera, por ejemplo, decir que, bueno, dije que Colombia y Venezuela comparten muchos aspectos de su geografía. Ambos son países andinos. Colombia es un país andino por excelencia, porque la cordillera de los Andes, al llegar a Colombia por el sur, al entrar, digamos, del Ecuador, al llegar a Colombia se divide en tres. Entonces tenemos la cordillera oriental, cordillera central y cordillera occidental. Esa es la razón por la cual el relieve colombiano es muy accidentado. La topografía es llena de altísimas montañas, de valles, de ríos inmensos, y eso hace también que pues haya muchas dificultades con la infraestructura, las vías, y también eso da mucha facilidad para que pues grupos irregulares subsistan por muchísimo tiempo, porque tienen muchos refugios en las montañas, y es muy difícil, desde el punto de vista de la confrontación armada, que poco me gusta hablar de eso, es muy difícil que haya algún vencedor en la contienda. Y Venezuela, pues también, Venezuela también tiene una parte de los Andes muy pequeña, un ramal de la cordillera oriental colombiana se adentra en territorio venezolano, en la cordillera de Mérida, y entonces tiene Venezuela también unos estados, que se le llaman los estados de los Andes, por ejemplo el Táchira, que hace frontera con Colombia, que es uno de los estados que hace frontera con Colombia, se considera un estado andino, y Mérida también. Entonces, pero la mayor parte de los Andes, de la parte andina, pues la tiene Colombia. Compartimos también los llanos, ya lo decía, los llanos son una inmensa, son miles y miles y miles y miles de kilómetros de llanura, donde la principal fuente de vida y de desarrollo pues es la ganadería, la vaquería, todo este tipo de cosas. Hay ciudades muy prósperas, pero es una región inmensa. En Colombia, esta región de los llanos, que llamamos los llanos orientales, o de la Orinoquía u Orinoquia, depende donde, como se quiera decir, abarca los departamentos de Caquetá, Guaviare, Vichada, Meta, Casanare y Arauca. Y al lado de Venezuela, pues también están estados como Apure, como Guárico, como Barinas, Cojedes y creo que Portuguesa. Entonces es una región muy, muy extensa, y las costumbres son exactamente las mismas. No hay fronteras. Para esas dos regiones definitivamente no hay fronteras. El llanero es llanero, y al llanero no le importa. Pues a veces se trata de exaltar como el nacionalismo, y entonces el llanero le canta a Colombia y tal, pero por lo general la tendencia común es hablar de la, del llano Colombo venezolano. Se habla del llano Colombo venezolano. Siempre que hay programas de música llanera, se habla de las de los dos países unidos a través de los llanos, a través de ese tipo de costumbres y de folclore. Y hay muchísima leyenda, muchísimas tradiciones de la región llanera. Y además la región llanera fue muy importante también para la independencia de los dos países. Nosotros, Simón Bolívar fue libertador, lo que se llama libertador, pues de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Pero fundamentalmente en Colombia y Venezuela fue donde mayor acción o donde más centró su acción Bolívar. De hecho, nació en Caracas y murió en Santa Marta, Colombia. Entonces, en la historia de la independencia, los soldados llaneros de un lado y del otro jugaron un papel muy importante en la independencia de Colombia y de Venezuela también, lógicamente. Entonces, es una región que se comparte. Otra región que se comparte con Colombia y Venezuela y que no hay fronteras es al norte, al nororiente, en la, ya en la costa Caribe, tenemos lo que se llama en Colombia la península de La Guajira, que hace frontera con el estado de Zulia de Venezuela. Y entonces ahí está la cultura guayú, que es una cultura indígena de mucha tradición y que se conserva todavía. Ellos no tienen frontera, para ellos no, ellos no hablan de guayú de Colombia o de guayú de Venezuela, sino simplemente la cultura guayú. Entonces también es otra, es otro aspecto que se comparte. Y los ríos inmensos, por ejemplo el Orinoco, el río Arauca, pues son ríos también que los compartimos, Colombia y Venezuela. De hecho, cuando se habla de la canción emblema del llano, que yo nací en una ribera del Arauca vibrador, ¿no? Alma llanera.
Totalmente, sí.
Me imagino que la has escuchado.
Muy muchas veces, la he cantado también.
Es conocidísimo.
Sí.
Y entonces se habla del Arauca, y el Arauca es un río colombiano, pero es colombo-venezolano, ¿no? Uh-huh. El compositor de la canción es... creo que es Juan Vicente Torrealba, que es venezolano, pero nosotros la sentimos como propia, sobre todo los llaneros, la sentimos como propia. Bueno, yo digo llanero, yo nací en una región que es el Caquetá, que queda al suroriente de Colombia, que es precisamente donde comienza la región llanera en la parte sur. Es parte región llanera y parte región amazónica. Nosotros sentimos esa canción como propia. Nosotros vibramos. La música llanera tiene una característica como que se toca con, se interpreta con arpa, cuatro, que es un instrumento como una derivado de la guitarra, pero un instrumento pequeño, armónico, y maracas, que es un instrumento para el ritmo, un instrumento de percusión.
Sí.
Entonces, esa música es. No tiene ningún tipo de diferencia. Bueno, a veces, claro, hay algo que se menciona en determinado lugar específico, de una ciudad o algo, ¿no? Pero en general, los diferentes matices de la música llanera son exactamente los mismos. Entonces, son muchísimas las cosas que compartimos. Sin embargo, también ha habido problemas por mucho tiempo, problemas de diferendos, limítrofes, ¿no? Que los hay dentro de muchos países, ¿no? Entonces, ha habido problemas de las plataformas marinas y todo este tipo de cosas, y problemas que permanecen ahí, que algunos presidentes imbuidos de un nacionalismo, entonces dicen que vamos a solucionar eso y que esta parte del territorio es nuestro, cosas así, pero son diferendos que permanecen ahí, lo mismo que pasa, por ejemplo, con Nicaragua y Colombia, y que pasa entre muchos países, entre otras cosas, ¿no? Recordemos que en Chile, hace mucho tiempo, entre Chile y Argentina había un diferendo y estuvieron a punto de irse a las armas, y pues hubo la intervención del Papa Juan Pablo II y se solucionó la cosa al fin.
Sí.
Entonces son problemas que subsisten entre nuestros países. Pero pues yo pienso que, hablando de Colombia y Venezuela, son muchas más las cosas que nos unen que las separan.
Sí. El idioma está claro, aunque también existen tanto en Colombia como en Venezuela, idiomas indígenas, ¿no? que se mantienen hoy día, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Sí, claro, existen muchos muchas culturas indígenas que se mantienen y se ha tratado últimamente de preservar en lo posible estas culturas con sus respectivas lenguas y sus tradiciones. Pero pues el español pues es el mismo, claro, hay diferentes matices del español, como en todas partes, como sucede también con todos los idiomas y como sucede en España también, desde luego. La terminología cambia de todas maneras de una región a otra. Solo por poner un ejemplo, al banano, en unas partes de Venezuela le llaman cambur, no sé por qué. Por ejemplo, el verbo coger, que para nosotros en Colombia no tiene ningún matiz extraño, sino agarrar,
sí, sujetar. Igual, claro, igual
en Venezuela tiene una connotación, en Venezuela y en otros países tiene una connotación de tipo sexual.
Sí, igual que en Argentina, efectivamente.
Exacto. Sí. Entonces, pero en general, pues con las diferencias que hay, en general es más lo que nos une que lo que nos separa.
Pero yo oí que una de las cosas que predomina mucho, me estoy hablando ahora en este caso de Colombia, a cultivar son las flores.
Sí, así claro. Una de los productos que más de exportación después del café, yo creo que son las flores.
Fíjate, pero eso no es muy conocido, ¿no, Gilberto?
Más que todo aquí en Estados Unidos y sobre todo en ciertas épocas, ¿no? Cuando la fiesta de San Valentín y sí. Esto, las exportaciones de flores de Colombia son muy altas, muy altas. Hay granjas, sobre todo en la sabana de Bogotá, muy extensas dedicadas al cultivo de flores para exportación. Sí, es algo, es producto de exportación muy, muy considerable y que ha tenido mucha importancia, especialmente, como le digo, con Estados Unidos, las flores.
Pero sí. Esos son, ya te digo, lo mismo que el café, incluso también el petróleo, ¿no? Porque también en Colombia existe, no la cantidad, por supuesto, que en Venezuela, pero también existe petróleo y también es conocido lo de las esmeraldas.
Sí, exacto. Sí, tenemos, además del café, desafortunadamente la producción de café últimamente se ha visto muy afectada por muchos fenómenos, no solamente fenómenos naturales, el rigor, por ejemplo, del fenómeno del niño y ahora otro que dicen que la niña, y de todas maneras eso lo que tiene que ver con una serie de variaciones en la temperatura, en las estaciones en las temporadas de lluvia, en las temporadas secas. Entonces todos esos cambios han disminuido mucho la producción y la exportación de café. Y petróleo sí se produce también, hay zonas, están explorando cada vez más y descubriendo nuevos pozos de petróleo y hay oleoductos y desde luego no se puede, como tú lo dices, comparar con la producción petrolífera de Venezuela. Y las esmeraldas, sí, las esmeraldas son, se ha considerado que tienen mucha belleza y que tienen fama, yo diría que mundial. Hay unas regiones específicas donde se trabaja esmeraldas, donde se producen y se trabajan, que es en el noroccidente de los departamentos de sobre todo el occidente de Boyacá, que es un departamento muy cercano a Bogotá, la capital. En Colombia, entre paréntesis, no tenemos provincias o estados, sino departamentos. Colombia no es una república federal como lo es Venezuela o México o Brasil o Estados Unidos, sino que es una república de tipo centralista. Entonces acá no se tienen estados sino departamentos. Entonces el departamento de Boyacá es el principal productor de las famosas esmeraldas colombianas.
La verdad es que parece mentira en que con estas maravillas, con esta cantidad de cosas, porque es que son muchas las que se dan ahí en Colombia, ¿no? Que sin embargo, pues la renta per cápita esté quizás tan baja, ¿no?
Sí, era lo que te trataba de explicar al principio. Son países con una inmensa riqueza. Ahora, Colombia tiene un privilegio desde el punto de vista geopolítico pues extraordinario, precisamente por lo que también decía, que se encuentra en la esquina noroccidental Suramérica, y entonces tenemos costa en el Caribe, en el Mar Caribe, y tenemos costa en el Pacífico también, además de que tenemos, pues como ya decíamos, la cordillera andina y todo esto. En otras condiciones este país podría, estos países, los dos países, por ejemplo, estarían llenos de autopistas y de infraestructura para comunicar los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, pero eso, los proyectos aparecen y luego se mueren en medio de la corrupción y de los devaneos políticos, y ahí se quedan. Es muy lamentable, sí, como tú lo dices, es bien lamentable que todas estas cosas pasen, porque a pesar de que la geografía es muy accidentada, todo tiene solución. Bueno, estábamos hablando de las semejanzas y diferencias entre los dos países, y decíamos que son muchas más las cosas que nos aproximan que las cosas que nos alejan. Ha habido situaciones tensas entre las relaciones de los dos países. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el presidente Rafael Caldera, me parece, como en los 70, por ahí, hubo una situación muy tensa donde fragatas venezolanas estaban ya aproximándose al mar pues a las fronteras con Colombia, y la cosa se estaba poniendo muy, 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 muy peligrosa por el asunto del diferendo del que hablábamos. Y últimamente, hace unos 2 o 3 años, 4, también tuvimos serios problemas con que los presidentes Chávez de Venezuela y Álvaro Uribe de Colombia, que Uribe, que era en esa época, pues son, aunque de ideología aparentemente contraria, pero son muy parecidos en cuanto a su emotividad, en cuanto a su impulsivismo, a su actitud mesiánica de quererle solucionar todos los problemas al pueblo, entre comillas, cosas así como de los caudillos, ¿no? Lo cual, a mi manera de ver, pues es muy peligroso. Pues caudillos como ese, tenemos a Fidel Castro, tenemos a Hitler y tenemos a mucha gente así. Para mí es un peligro una persona de estas que tiene ese tipo de esa actitud como mesiánica, que pretende solucionarle todos los problemas al pueblo. Y me parece que esa era la actitud de Uribe, y pues esa es más o menos la posición de Chávez, que tiene la opinión dividida en su país entre los que lo aman y quienes lo odian. Bueno, pero en general, más allá de esas rivalidades y de esos diferendos, como ya lo decía, hay muchísimas cosas en común, muchas cosas en común. Muchos colombianos en Venezuela y ahora venezolanos en Colombia. Antes, cuando Venezuela era el vecino rico, entonces yo recuerdo que, por ejemplo, poder ir a San Antonio del Táchira, que es una población que queda muy cerca de Cúcuta, la capital del norte de Santander, Colombia, eso iba la gente y llegaba llena de mercancía baratísima a Colombia, ¿no? Porque era el vecino rico, y de Venezuela también iban a Colombia a mercar los diferentes productos. Entonces la intensidad comercial era muy grande porque el auge, entre comillas, auge económico en Venezuela era grandísimo, y entonces hacía que pues Colombia abasteciera a Venezuela de muchos productos, y Venezuela sobre todo de productos importados. Pero ese era como un sueño que se estaba viviendo, era un sueño falso, porque debajo de todo eso, de todos los subsidios que había en Venezuela, no se estaba, por ejemplo, incrementando el desarrollo industrial de muchas de esas cosas. Y entonces vino la crisis de los dos partidos políticos tradicionales de Venezuela, que son el Movimiento de Acción Cristiana y el Movimiento Acción Democrática, ADE, y el Movimiento Social Cristiano, COPEI, son los dos partidos allá, que creo que equivalen de alguna manera como a conservador y liberal, con sus diferencias particulares. Y entonces vino la crisis ya de los dos partidos, como ha sucedido en muchas partes, y eso fue el caldo de cultivo para que viniera un personaje como Hugo Chávez y se aposentara en el poder, y pues que no lo quiere dejar, y ya dice que parece que ya se salió de su crisis de cáncer, y dice que Dios lo tiene destinado para seguir sirviendo a su país por muchísimos años más. Eso dice él, y el pueblo parece que le cree, y bueno, esos son los fenómenos de los fenómenos políticos de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, pero sí, las coincidencias y las semejanzas son muchas, muchísimas. Uno va a Venezuela y pues se siente pues muy extraño, no se siente extraño, y lo mismo le pasa a los venezolanos en Colombia.
Hay muchísimos kilómetros en ambos casos, sobre todo más en Colombia, de mar, ¿no? De espacio marítimo.
Sí, muchísima. Como te decía, pues Colombia tiene mar en las, tiene costa en los dos mares, en el Caribe, que es una región muy grande, la región Caribe colombiana. Están ciudades tan importantes como Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Montería, Sincelejo, creo que son 7 departamentos. Son La Guajira, que es la que hace límite con Venezuela, en el nororiente, donde hablaba yo de la cultura guayú. Está el departamento del Magdalena, está el departamento del Cesar, el departamento de Atlántico, Córdoba, y parte del departamento de Antioquia también tiene costa en el Caribe. Y por el en el mar Pacífico, en el Océano Pacífico, toda la parte occidental, de sur a norte, desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Panamá. Entonces son regiones inmensas, inmensas, inmensas de mar, de costa, ¿no? Desde la frontera con Ecuador hasta Panamá, recorriendo los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y luego ya Panamá.
Pero incluso con muchísimas islas.
Exacto, entonces sí, ahí tenés, sí, las islas de San Andrés son muy visitadas, tanto por colombianos como por turistas de otras partes, ¿no? Porque son islas del Caribe, como te decía, y sí, es una regiones tanto en el mar Caribe como en el Pacífico muy extensas. En el Océano Pacífico tenemos el primer puerto del Pacífico colombiano, se llama Buenaventura, que queda en el Valle del Cauca, muy cerca de Cali. Cali es una ciudad muy nombrada, es la tercera ciudad del país después de Bogotá, la capital, y de Medellín. Y el primer puerto es Buenaventura, y hay islas como la isla de Tumaco. Hay otro puerto, perdón, el puerto de Tumaco, y una cantidad de islas en el Pacífico también, ¿no? Entonces, es muy interesante y es muy rico y muy variado. El panorama en las dos costas colombianas.
Y en cuanto a la gastronomía, ¿hay también mucha semejanza o ya no hay tanta?
Sí, hay mucha también. Cambian los nombres, como te decía, pero hay mucha semejanza.
Me refiero, por ejemplo, a platos típicos, no digamos a lo mejor al producto, como hablábamos antes del plátano y tal, ¿no? Sino lo que es ya a platos ya cocinados, ¿no? Que tengan así fama internacional.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, como te decía, la comida llanera es la misma en uno y otro lado de la frontera, ¿no? No hay distinción, la comida llanera. Pero en cuanto a platos típicos hay algunas diferencias. Por ejemplo, en Colombia hablamos del sancocho, hablamos del ajiaco, hablamos de... Bueno, ahora hay un plato que le llaman la bandeja paisa, que es también muy, muy popular en el país. Y en Venezuela pues se tienen otro tipo. Nosotros comemos mucho si en España les significa algo, el tamal, que es una especie de envuelto en hojas de plátano y que luego se cocina y tiene cerdo y tiene...
Sí, lo conocemos, sí.
Venezuela no se habla de tamal, sino de hallaca, que es un tamal un poco más pequeño y los ingredientes cambian. Hay un producto, una comida que compartimos entre Colombia y Venezuela, que es la famosa arepa. Es como una especie de tortilla de maíz con otros ingredientes. Se prepara de diferentes maneras y esa la compartimos entre Colombia y Venezuela. Como te decía, hay diferencias regionales también en cada uno de los países. Se siente uno como un extraño en uno u otro país, porque es más lo que se comparte.
¿La cuestión de la música?
Bueno, la música, hay Repito, la música llanera es la misma. Compartimos también la música del Caribe, ¿sí? La música del Caribe, lo que se suele llamar salsa, pues en
la
Colombia.
Salsa, el merengue. Pero, por ejemplo, aquí hay un, lo que es en España, hay una cosa que le llaman las colombianas. ¿Allí llega ese ritmo de las colombianas o solamente es una cosa nuestra?
Yo no sé qué serán las cuál será el ritmo de las colombianas. No, mira que no, en Colombia no conocemos, no sé a qué le llamarán, no sé qué puede hacer.
Es que eso es, yo creo que las colombianas es un palo de los que se dan aquí en Andalucía, me parece, ¿eh? Tampoco estoy yo muy segura, pero a ti no te suena eso de nada.
No me suena para nada, no. Entonces se comparte la música, compartimos la música del Caribe, las grandes orquestas, por ejemplo, los Melódicos, Lavillos, Caracas Boys, interpretan mucha música caribe colombiana y venezolana, ¿no? El mismo Oscar de León y todo este tipo de artistas. Pero tenemos músicas un poco diferentes, por ejemplo, en los Andes colombianos tenemos ritmos como el bambuco, el pasillo, la guabina, el torbellino, y en Venezuela pues tienen otros. Y los instrumentos también son un poco, hay variedad de instrumentos en uno y otro país, fuera de del folclore llanero. En Colombia el instrumento andino típico se llama el tiple, que es un instrumento de cuerda, de 12 cuerdas, distribuidas en 4 grupos de a 3. Es un instrumento melódico y armónico al mismo tiempo, se puede interpretar melodía y sirve de acompañamiento a la guitarra o a la bandola, algo que se llama bandola. En Venezuela utilizan mucho la mandolina y se utiliza mucho el cuatro llanero del que hablaba. Sí. Se utiliza, y hay una variedad también de música venezolana diferente a la llanera.
Y las flautas, ¿no? Los instrumentos de viento tipo flautas o quena, todo eso también se dan bastante por allí, ¿no?
Bueno, pero eso, la quena se da en la región del sur de Colombia, que limítrofe con Ecuador, donde la influencia inca, la influencia quechua, es muy grande, sobre todo en el departamento de Nariño y Putumayo, y ya de ahí hacia el sur, ya en Ecuador, en Perú y Bolivia, ¿no? E inclusive parte de Argentina. Es la influencia inca o quechua, y entonces ya ahí se dan las quenas, ya sea el charango, bueno, otro tipo de música que es la música del más relacionada con el altiplano de Perú y Bolivia y los Andes también argentinos. Y bueno, se utilizan las grandes orquestas y ahora se utiliza algo que se llama las bandas papayeras, que son unas bandas de instrumentos de viento, claro, trompetas, trombones, saxofones y percusión, que se utilizan sobre todo para amenizar las fiestas, las grandes fiestas y carnavales, como Carnaval de Barranquilla, como las fiestas de la costa. Se usan mucho esas bandas papayeras, la gente gusta muchísimo con esas bandas. Y ahora, pues, lo que se llama el vallenato, que es una música de una región muy característica del Caribe colombiano, que se llama Valledupar, y parte del departamento del Magdalena y del Cesar, que es una música que se toca con acordeón, caja y un otro instrumento de percusión que se llama el güiro o la guacharaca, y se ha vuelto muy, pero muy popular en Colombia y en muchos países de América Latina, el vallenato. Y claro, se ha comercializado mucho también. Pero incluso hay gente que pretende decir que el vallenato pues es la música colombiana tradicional o por excelencia. Yo diría que no la es, porque es de una región específica de Colombia, pero pues se ha difundido, se ha impuesto muchísimo, y sobre todo la han comercializado mucho. Entonces hay mucha variedad también en ese aspecto de la música, ¿no? La gastronomía. Y bueno, ya si hablamos de literatura, pues hay muchísimo también de qué hablar en los dos países, ¿no?
Claro.
En Venezuela, por ejemplo, por mencionar a uno de los más famosos, pues se tiene a Rómulo Gallegos, el de Doña Bárbara, el escritor de Doña Bárbara, y pues muchos escritores más, Arturo Uslar Pietri y muchos más, ¿no?
Sí.
Y en Venezuela, pues en Colombia, pues bueno, no, ¿cómo se va a poder dejar de nombrar a nuestro premio Nobel García Márquez, ¿no? Gabriel García Márquez.
Que ahora precisamente ya creo que ya va a dejar de escribir, desgraciadamente.
Sí, ya tiene sus 80 y algo, 85, 86 años, y creo que ya sus fuerzas están demasiado reducidas. Creo que ha estado enfrentando, creo que cáncer de linfa o algo así.
Sí.
Entonces yo creo que ya no volverá a escribir. Sin embargo, pues fue muchísimo el legado que dejó, ¿no?
Mucho, mucho.
Además de Cien años de soledad, escribió
Sí, cantidad,
muchísimas, muchísimas
cantidades. Sí,
obras, cuentos,
sí.
otras novelas. Fue periodista, bueno, muchas cosas hizo, ¿no?
Sí.
Corta y fuera.
Oye, Gilberto, ¿y el asunto de la Guayana Esequiba, ahora mismo cómo está?
¿De la qué?
De la Guayana Esequiba.
Guayana,
La
Guayana.
Guayana, sí, que por lo visto hubo un conflicto, ¿no?
Bueno, a ver, y te digo, las Guayanas que se llaman, existía la Guayana Británica, la Guayana Holandesa y la Guayana Francesa. Las Guayanas están ubicadas al sur, al sur de Venezuela, entre Venezuela y Brasil, están ubicadas,
Sí,
¿no?
sí, sí.
En este momento, lo que se llamaba la Guayana Holandesa se llama Paramaribo, cuya capital es, perdón, se llama Surinam, cuya capital es Paramaribo. Y la que se llamaba la Guayana Inglesa se llama Guyana, que en inglés se dice Guyana,
Sí.
y la capital es Georgetown. Y entonces existen esos dos países, entre otras cosas, son los dos países de Sudamérica donde no se habla español, además de Brasil, claro. Brasil se habla portugués. Y bueno, pues Guyana vivió su proceso de independencia y ahora es una república muy pequeña, muy pequeña. Sigue su desarrollo, digamos, político, pero también con conflictos y con inestabilidad y todo eso, ¿no?
Pero que la tenéis ahí un poco como aparcada, ¿no? Digamos, porque evidentemente no tiene ningún tipo de conexión con el resto de países.
No, nada, nada. Yo creo que por el problema, por la barrera del idioma, sobre todo, ¿no?
Claro.
Tanto Guyana como Surinam. A veces, cuando uno habla de los países suramericanos, se olvida de que esos dos países también están en Sudamérica.
Claro, por eso, porque es, te lo preguntaba por eso, porque no precisamente están muy en boga, ¿no? El hablar de ellos, vaya.
No, la verdad es que no. Uno habla, claro, de Brasil, uno tiene que hablar porque Brasil es el gigante latinoamericano y además, pues una de las economías más pujantes del mundo, ¿no?
Claro.
Y a pesar de que pues habla portugués, está inmerso en nuestra América Latina y ahora más que nunca, ya creo que el español ahora lo tienen como de aprendizaje
Sí, como
o
segundo idioma, sí.
segundo idioma,
Sí.
porque descubrieron que la mejor manera de consolidar el progreso es reconociendo que son latinoamericanos y por ende integrándose más y salvando esa barrera lingüística que aparentemente existía.
Claro.
Los tiempos, por ejemplo, de la dictadura militar del Brasil, que empezó en 1964, pues uno consideraba al Brasil como algo cerca pero lejos, ¿no? Y entonces uno, o sea, escuchaba el bossa nova y el samba y los carnavales y todo ese cuento, pero era como algo muy lejos a pesar de que son nuestros vecinos. Pero
Claro.
de un tiempo para acá esa barrera se ha ido obviando. Y entonces el Brasil pues está mucho más integrado en nuestro contexto de Latinoamérica. Claro, eso es parte del progreso, eso es parte del desarrollo, ¿no?
Efectivamente.
Exacto. Y las famosas las Guayanas la República de Guyana concretamente, pues sí está ahí al norte de Brasil, entre Brasil y Venezuela, el país pequeño, y lo mismo, pues como ya lo decía Surinam, ellos tienen todavía muchísimas los ancestros, digamos, de la colonia, y son países donde confluyen gentes de diferentes orígenes, mucha gente de origen hindú, en el caso de Surinam, pues gente de origen holandés, porque era la Guayana holandesa, y hay una diversidad de etnicidades y de razas ahí en esos países, ¿no?
Claro.
Entonces, a pesar de que hay idiomas oficiales como el inglés en Guyana, y en Surinam sé que hay un idioma no sé si se considerará idioma, que se llama el taki-taki, que es una especie de como papiamento de los que se hablan en Aruba y Curazao, las Antillas holandesas, ¿no?
Sí.
Entonces son tienen también el inglés como lengua para el comercio, como en muchas partes del mundo, pero como hablando del contexto latinoamericano, generalmente no son reconocidos pues, dentro de ese contexto. Y nos olvidamos, repito, que son países de Sudamérica también.
Claro. Yo hay una curiosidad que tengo, y es que Caracas se llama Santiago León de Caracas. ¿Por qué se quedaría precisamente, teniendo esos tres nombres, por qué se quedaría precisamente con el de Caracas?
Oye, no lo sé. Interesante pregunta. Pero mira que eso es parte de la herencia colonial, porque, por ejemplo, Bogotá, inicialmente se llamaba Santa Fe de Bogotá.
Sí.
Creo que el nombre indígena de Bogotá era Bacatá. Y luego vino el nuevo reino de Granada, cuando la colonia española, y entonces Santa Fe de Bogotá, y luego Bogotá, y después por acá en los 90, a un presidente loco por ahí, a un alcalde, yo no recuerdo, le dio que por otra vez Bogotá se debía llamar Santa Fe de Bogotá. Y eso no duró sino como 10 años, porque después volvieron a cambiar y que se debe llamar Bogotá. Lo que quiero decir con ello es que generalmente los nombres de nuestras ciudades son, pues claro, son herencia de la colonia española, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, Cali se llama Santiago de Cali,
sí.
Por ejemplo, Pasto se llama como que la Villa de San Juan de Pasto, una cosa así, ¿no?
Sí, sí.
Entonces son nombres muy españoles, pero que claro, se han simplificado para hacer las cosas más fáciles. No sabía que Caracas se llamaba así. Mira lo importante de estas tertulias.
Claro, efectivamente. ¿Sí? Tendremos que investigar, Gilberto.
Claro, sí, me la quedo debiendo, pero vale la pena investigar. Sí.
Exacto, sí, sí.
Claro que sí.
Ay, pues la verdad es que la tertulia ha estado de lo más interesante, y esto es un inicio, ¿eh? A partir de ahora tenemos que seguir con otros muchos temas.
No, claro que sí.
Claro.
Sí. De pronto en otra tertulia alguien encuentra que no hubo precisión en ciertas cosas, o nos puede corregir cosas, o nos puede enseñar, bienvenido sea todo esto.
Exacto, nosotros encantados, porque aquí estamos para aportar lo que sabemos, pero también para que otros nos enseñen.
Muy interesante, Paqui, muy sí. Interesante, y de verdad que vale la pena que sigamos desarrollando
sí,
esta
sí, tertulia. Exactamente. Bueno, pues tú quieres saludar a alguien.
Primero, sea esta la oportunidad para saludar a nuestro queridísimo amigo y director Humberto Rodríguez, y a todos los contertulios y a todos los integrantes de Tertulias Intercontinentales, y a todos los que nos escuchan y que por favor nos aporten y nos enseñen, porque de eso se trata, de dar lo poquito que sabemos y de recibir lo que más se pueda. Muchísimas gracias y abrazos para todos.
Pues yo voy a recordar a nuestros oyentes las direcciones a donde pueden dirigirse para que nos envíen sus aportaciones, que son a través de nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com, o bien a través del Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América con letras mayúsculas. Y ya sin más, emplazar a nuestros oyentes a que nos escuchen la semana que viene en otro programa de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana, porque como siempre tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.